Noticias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Primeras palabras de la candidata del Partido Socialista en Andalucía y todavía vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, dice que el adelanto electoral en su comunidad se debe a que en las últimas encuestas el PSOE ha empezado a remontar. La titular de Hacienda está centrando esta intervención en el estado de la sanidad pública en Andalucía.
Moreno Bonilla ha adelantado las elecciones porque conoce el repunte del Partido Socialista en Andalucía y también el descontento general con su gestión. El colapso de la sanidad pública andaluza por culpa de su modelo que no aguanta ni un día más. Ellos podrán pasar el gobierno andaluz de las protestas en la calle y en los centros de salud, pero los ciudadanos pasaremos de manifestarnos a poder votar en las urnas.
Sobre la presentación de unos nuevos presupuestos generales del Estado, María Jesús Montero ha puntualizado que ahora es tarea del presidente del Gobierno reconfigurar los equipos. Este viernes Pedro Sánchez va a recibir a Imanol Pradales en la Moncloa para entregarle parte de la gestión de los aeropuertos en el País Vasco. El presidente del Gobierno y el Lehendakari van a sellar la creación de un órgano bilateral y el Ejecutivo Vasco espera más transferencias. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez e Imanol Pradales vuelven a verse el viernes. El encuentro servirá para ceder al País Vasco nuevas competencias, especialmente en gestión aeroportuaria. Se crea para ello un órgano bilateral. Según el gobierno, este paso en ningún caso supondrá una alteración de la red de los aeropuertos de interés general de AENA o un tratamiento singular para Euskadi. Ambos presidentes aprovecharán para analizar avances en el traspaso de competencias relacionadas con la inmigración y la demanda de Ajuria Enea de emplear la capacidad de actuación en este ámbito. También pueden abordar la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, una de las cuestiones más delicadas por su alcance y dificultad técnica que recoge el Estatuto de Guernica. Desde que Sánchez está en la Moncloa se han aprobado 22 traspasos a la comunidad autónoma, 12 de ellos en este mandato.
En Denia, en Alicante, una joven de 17 años ha fallecido a causa de una meningitis. La Consejería de Sanidad ha activado el protocolo para rastrear los contactos recientes. Más detalles, COPE Valencia, Albert Domínguez.
La menor fue ingresada en la UCI del Hospital de Denia tras ser trasladada por una ambulancia desde Benissa, donde residía, y murió a las pocas horas. Sanidad ha confirmado, tras los análisis realizados a la joven de 17 años, el positivo en meningitis. Valentina Prieto, médico de urgencias del Hospital San Carlos de Denia, en COPE.
El mecanismo de contagio del meningitis es a través de las secreciones respiratorias, es decir, a través del contacto, de las gotitas cuando respiras, al toser, al estornudar, compartir utensilios, besar, ese tipo de cosas. La sintomatología, pues, es una sintomatología muy variada, pero va constante de fiebre, de dolor de cabeza, de vómitos.
Salud Pública ha activado el protocolo pertinente y está contactando con el entorno de la menor, rastreando todos sus contactos, todo para el posible suministro de quimioprofilaxis. En la Comunidad Valenciana se registran anualmente alrededor de 100 casos de meningitis bacteriana, con mayor incidencia en los meses fríos.
Y en los deportes, el Real Madrid se equivocó de rodilla en el diagnóstico de la lesión de Mbappé. Román Ruiz.
COPE ha confirmado la noticia adelantada por el periodista Daniel Herriolo en el programa francés After Foot, en la que el Real Madrid queda en entredicho tras valorar la rodilla derecha en lugar de la izquierda en las pruebas iniciales al francés. Esto dice Mbappé sobre su lesión.
Se especula mucho. Se dice muchas cosas que no son verdad. Pero estoy bien. Me he recuperado al 100%. Tuve la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando regresé a París. Juntos pudimos encontrar el mejor plan para volver al mejor nivel para la selección francesa y el Real Madrid.
El Atleti ha confirmado la marcha de Griezmann tras 10 temporadas en el club al Orlando City de la MLS. El francés ya ha viajado a Estados Unidos con permiso del club rojiblanco para formalizar su contrato. Y en el Athletic Club, John Uriarte ha anunciado la fecha para las elecciones a la presidencia del club. Se celebrarán el próximo 8 de mayo en San Mamés.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 18 grados en Cibeles. Mañana día primaveral, el que nos espera con máximas por encima de los 20. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en A5R en Alcorcón está cortando el carril izquierdo. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas. De salida A4 Pinto, A6 Majadahonda y M607 Colmenar. En la M40 Hortaleza hacia la A2, Vicálvaro en ambos sentidos. sentidos y Pozuelo a 5. El Tribunal Superior de Madrid avala de nuevo parar las obras de dos parkings y un túnel junto al Bernabéu al desestimar los recursos de apelación del Ayuntamiento y el Real Madrid contra el auto judicial que ordenaba frenar esos trabajos. La resolución ya es firme. En octubre, el Superior de Justicia ya rechazaba los recursos de apelación contra la sentencia de un juzgado que había dado la razón a la Asociación Vecinal de Perjudicados. Escucha la tarde.
Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se explica a un niño que va a morir?
Bueno, hay que preguntarle por qué lo quiere saber y qué le mueve a preguntarle. Porque lo más importante no es que te hagan la pregunta, lo más importante es qué ha pasado en el interior de esa persona, aunque sea un niño, para tener que preguntar eso. Y es muy importante saberlo, porque si no, a veces podemos contestar bruscamente y no lo necesita.
¿Qué se le responde en esos casos? Bueno, cuando llega esa pregunta.
Se le responde, ¿por qué me lo preguntas ahora? ¿Qué te preocupa? Porque a veces no les preocupa la muerte, les preocupa el dolor, la soledad, la despedida, o les preocupan sus hermanos o su perro.
¿Qué les inquieta especialmente a los niños? Porque creo que también en la recta final de sus vidas muchos preguntan qué va a pasar con sus juguetes.
Sí, depende de la edad. Niños pequeños, preguntas pequeñas. Niños mayores, preguntas más grandes. Así que el alcance de la pregunta depende mucho de quién es ese niño, en qué momento de su vida está y también qué experiencia previa tiene, qué recorrido, en qué cree, cuáles son los valores de su familia, todo eso influye.
Ricardo Martino es pediatra. Desde hace 17 años es jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid, un lugar donde llegan muchos niños que no se van a curar. En España cada año mueren entre 2.500 y 3.000 niños y hay decenas de miles más que viven con enfermedades incurables y necesitan cuidados paliativos. Cerca de 25.000 niños los necesitan, pero solamente una minoría los recibe. Aún así, seguimos sin hablar de esto, porque cuando no puedes curar, lo importante deja de ser cuánto tiempo queda y pasa a ser otra cosa, cómo se vive ese tiempo. Doctor Ricardo Martino, bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
Muchas gracias por la invitación.
Ricardo, llevas 17 años en esto. ¿A cuántos niños has acompañado hasta el final?
Bueno, más de 1.000, pero eso no es lo más importante. Lo más importante su vida y todos aquellos que todavía tienen muchos años por delante de vida difícil, pero que les toca vivir, no les toca morir. Por eso es importante saber que en los cuidados paliativos nos ocupamos de la vida de la gente, no de la muerte de la gente.
Porque en cuidados paliativos se puede estar muchos años.
Sí, en cuidados paliativos pediátricos sí, porque a veces hay niños que con el diagnóstico ya sabemos lo que va a pasar 5 o 15 años después, por el tipo de enfermedad que tiene. Hay muchas enfermedades con las que los niños nacen o que se diagnostican en los primeros años de vida. Muchas de ellas son estas que se llaman enfermedades raras y la mayor parte son incurables.
Nos decía Ricardo hace un momento que has podido atender a muchísimos niños, no sé si has dicho 1.000 o más de 1.000 niños a lo largo de los casi 20 años que llevas en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Es verdad que eso es un número, pero ¿eso en la práctica qué significa? ¿Cómo es tu trabajo un martes cualquiera, por ejemplo, como hoy?
Bueno, empezamos el día porque esto no se puede hacer solo, se hace con un equipo de profesionales distintos que trabajamos en común para encontrar lo que necesita cada niño y cada familia. Empezamos con el pase de la guardia, como hacen muchos otros médicos, y ahí nos distribuimos en el día porque vamos a las casas. Entonces hay 4 equipos que salen todas las mañanas a la casa de los niños en toda la Comunidad de Madrid. Tenemos más de 100 niños a los que damos atención 24 horas al día. O, por ejemplo, pues yo a veces voy a otros hospitales a valorar niños, a ayudar en la toma de decisiones, a conocer familias, ayudar en lo difícil.
O sea, los cuidados paliativos se pueden administrar tanto en el hospital como en casa.
Sí, claro. Claro, y si puede ser en casa, mejor, pero para eso hay que ofrecer atención 24 horas, porque si no, los niños, las familias se sienten desvalidos y se van al hospital. Si uno quiere que un niño viva en su casa y eventualmente pueda fallecer en su casa, tiene que poner toda la carne en el asador y organizar la atención 24 horas.
¿Cambia mucho el estado de un niño cuando recibe esa atención, esos cuidados paliativos en un sitio o en otro, en un hospital o en su casa?
Pues si hay servicios de cuidados paliativos, que la pregunta es si lo hay, porque en algunos sitios todavía no lo hay en España, pero sí cambia, porque en el hospital el niño es un invitado y en casa es el protagonista. En el hospital la familia se tiene que adaptar a las normas y en la casa nos adaptamos nosotros. Entonces el niño es mucho más niño cuando esto lo puede vivir en su casa.
O sea, que todavía no hay cuidados paliativos, unidades en todas las comunidades autónomas.
No hay en todas y hay en muchas. Es verdad que en los últimos 10 años hemos progresado bastante, pero con distinto grado de desarrollo y de servicio.
¿Y esto por qué?
Bueno, porque las competencias de la atención sanitaria están descentralizadas. Ya hace 12 años que publicamos con el Ministerio de Sanidad un documento de recomendaciones, un marco general, y todavía hay comunidades que no lo cumplen.
Ricardo, ¿por qué elegiste esta unidad de cuidados paliativos? ¿Cómo llegaste hasta aquí?
Bueno, esto es todo el mundo es fruto de su historia. Yo soy pediatra y empecé salvando vidas en cuidados intensivos, pero luego a lo largo del tiempo fui descubriendo que había otras formas de hacer y otras posibilidades. Y en la pandemia anterior, que fue la pandemia del SIDA, en los años 90, yo tuve la oportunidad de empezar como pediatra voluntario construyendo una casa para atender a estos niños en la Comunidad de Madrid con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Y a partir de ahí empezamos a hacer cuidados paliativos informales en el año 95 y luego ya formales a partir del 2008.
Hay días en los que sabemos que tienes que acompañar a más de un niño en su final. ¿Cómo se gestiona esto sin romperse?
Bueno, hay que conocerse a uno mismo y saber qué te hace falta para estar bien. También aprender a saber que no te mueres tú con cada niño, que le tienes que acompañar, que tienes que estar en plena forma, y eso requiere un trabajo personal y un trabajo en equipo, trabajo personal de saber qué te hace bien y qué necesitas para estar en equilibrio y poder tener la energía suficiente para poder atender y acompañar.
Sabemos que los niños en paliativos son directos, incluso prácticos. Lo cierto es que lo son siempre. Doctor, quiero que escuchemos un momento de Los niños y Jimeno, una sección que disfrutamos aquí en la tarde de COPE todos los viernes y a diario también en Buenos Días, Javimar, en Cadena 100. Una sección en la que mi compañero Antonio Jimeno charla con humor e inocencia infantil con los niños sobre muchos temas. Temas, algunos de ellos complejos, como ¿qué pasa cuando te mueres?
Primero el espíritu va al cielo o al infierno. El cuerpo se queda ahí y queda un fiambre.
Que te hacen un funeral porque así tienen un recuerdo.
El alma sigue, pero el corazón se para. Y para de bombear sangre.
¿Y el alma dónde va?
A mí me han contado que al cielo, pero no sé.
Pues que te entierran en la tumba y ven y te conviertes en un árbol.
Qué bonito, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Que todos los árboles son familiares nuestros, antepasados o...?
Algunos los han plantado y algunos pueden que sean antepasados nuestros.
Sí. ¿Y tú qué árbol querrías ser?
Un pino, porque me encantan sus hojas puntiagudas.
Si es una persona mala, va al infierno. Y si es una persona buena...
Doctor, no sé si le descoloca estas respuestas o si está acostumbrado a encontrarse pues en respuestas como estas.
No, los niños tienen pocos problemas con la muerte, muchos menos que nosotros, porque para nosotros es un hecho existencial y a ellos, bueno, pues lo viven como de otra forma, y sus preguntas son más cortas y el alcance de lo que les preocupa es más corto. Entonces me encanta escucharles porque es verdad que es así, ¿no? Yo tengo hijos que ya son mayores y tengo nietos y hablan de quién se ha muerto y quién no se ha muerto con bastante naturalidad.
Los niños, desde luego, siempre van a lo importante y nosotros nos perdemos en lo demás. Hablemos de las familias, de los padres. ¿Cómo se le dice a unos padres que su hijo no se va a curar?
Bueno, eso es la tarea más importante que tenemos los médicos, es decir bien las cosas. De hecho, lo que más hacemos a lo largo de nuestra vida es hablar y escuchar. Y no hay una formación reglada para eso, y sin embargo podemos hacer mucho bien o mucho mal con nuestra comunicación. Nosotros decimos la verdad porque es importante que la familia se sitúe. Su hijo tiene una enfermedad incurable. No nos importa cuánto vaya a vivir, sino cómo va a vivir, y de eso nos ocupamos. Si lo decimos así, la familia se sitúa, pero no podemos engañarla.
¿Qué necesita más una familia en ese momento? Sin duda el momento más doloroso, más difícil de sus vidas.
Pues necesita tiempo, espacio, comprensión, necesita que le acepten como es, que si tiene que llorar o se cae al suelo o se queda en silencio, nadie se inquiete por eso en ese momento, y nosotros tenemos que permitir que se den esos espacios y esas reacciones. Y luego necesita saber que su hijo va a estar bien atendido y agradece que ellos estén bien acompañados.
Pero es que perder un hijo no entra en ningún orden lógico. Es que no hay palabras para poder entender eso. Cuesta mucho la aceptación.
Sí, sí, por eso. Quiero decir que en esta parte del mundo, en nuestros idiomas del entorno, no hay una palabra que defina el estado permanente de la pérdida de un hijo. Pero en otros países del mundo, donde las familias tienen muchos hijos porque saben que varios no van a llegar a los 5 años, el concepto de muerte es otro. Pero aquí es verdad que la gente prefiere no oír hablar de eso, y bueno, pues cuando se muere una niña por una meningitis es una noticia.
Es una noticia que acabamos de contar ahora mismo en el boletín de las 5 de la tarde. ¿Tenemos que hablar más de la muerte?
Yo creo que sí, y incorporarlo como algo que nos pasa a todos los seres humanos, sin estar enfermos, solo por el hecho de ser humanos y llegar a nuestro tiempo. Todo ser humano nace, todo ser humano muere, y hay que normalizar eso y quitarle mucho hierro, no hay que darle tanta importancia a la cosa.
Y en medio de todo esto, cuando ya sabemos que no hay cura, hay algo que sorprende: los niños siguen viviendo. Doctor, ¿se puede vivir bien cuando sabes que te vas a morir?
Se puede vivir bien, y nosotros tenemos adolescentes a los que atendemos que tienen dolor, que saben que su vida es corta, y a lo mejor con la medicación se van a dormir un poco y dicen: no, yo prefiero convivir con el dolor, pero no me quites ni un minuto de la vida que tengo, porque es la que tengo y la quiero disfrutar. Los niños son conscientes e intentan disfrutar y vivir el presente.
¿Y de qué llenan ese tiempo? Me imagino que los que pueden, lógicamente, continúan con su rutina, ¿no? Sus estudios, porque será algo importante normalizar lo máximo posible su situación.
Sí, por eso poder estar en casa es importante, porque al menos estás con tu familia, en tu entorno, con la familia ampliada. Si puedes ir al colegio, aunque no sea todos los días, también es importante. Y luego muchos de ellos, que no tienen otra capacidad de relación, relatan sus procesos final de vida a través de las redes sociales cuando son activos en eso.
Doctor, ¿qué le piden los niños cuando saben que les queda ya poco tiempo?
Bueno, a veces no te piden nada, te dan mucho, porque te dan tranquilidad, te causan admiración por la aceptación que tienen, por la cómo cuidan a sus padres, que saben que ese hecho les hace sufrir. Y a veces te piden cuida a mi mamá o cuida a mi perro.
¿Y a las familias cómo se las acompaña en ese momento tan, tan delicado de sus vidas?
Pues nosotros intentamos, como somos un equipo con muchos profesionales distintos, y el vínculo se establece con unos más y con otros menos. Intentamos permitir que la familia siga siendo la que es, sin prejuicios, y acompañar entrando y saliendo cuando nos necesitan. Incluso en el propio momento de la muerte, donde a veces estamos allí, algunas familias quieren que estemos, pero nosotros a veces nos quedamos en la retaguardia para no entrometernos en la intimidad de una despedida.
Ricardo, tú también eres padre. Eres también abuelo. ¿Esto te ha cambiado la manera de mirar a los tuyos?
Sí, claro, yo doy gracias a Dios todos los días porque están sanos, así que he aprendido a dar valor a la vida, a la salud y a muchas otras cosas, y también reconocer y aceptar que en cualquier momento la vida te cambia por una enfermedad y hay que adaptarse a ello.
Tú hablas también de algo importante, de la fe, de tu creencia en que esto no es el final. ¿Esto te ayuda a sostener pues lo que ves cada día en el hospital?
Sí, claro, no solamente que esto no es el final. Para mí, mi trabajo es sostenible porque no todo depende de mis fuerzas. Así que mi fe me ayuda a tener fuerzas para los demás, a tener tranquilidad, a tener templanza, a poder mirar más allá y a poder confiar en mucho más allá de lo que yo puedo sacar de mi propio esfuerzo.
Doctor, después de tantos años, de tantas historias, de tantas despedidas, ¿qué te han enseñado los niños sobre cómo vivir?
Pues me han enseñado la verdad y vivir el presente. Los niños no mienten. Cuando están bien, juegan. Cuando están mal, pues están quietos. Pero tú le das un analgésico y el niño se levanta y juega. Y también te enseñan a esto que todos andamos desesperados de vivir el presente, centrarnos en lo pequeño, no pensar en el ayer y no mirar al futuro. Los niños son maestros del presente.
Pues Ricardo Martino, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a mirar y a entender algo que forma parte de la vida, aunque a veces no sepamos mirarlo. Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Pues a esta hora de la tarde, a las 5 y 21 minutos, te tengo que contar que Antoine Griezmann dejará el Atlético de Madrid al finalizar esta temporada. Es la noticia, sin duda, en el mundo del deporte. Deja la Liga uno de los jugadores más carismáticos de nuestro fútbol, un héroe de la parroquia rojiblanca que le perdonó su breve paso por el Barcelona.
Muy contento, ¿no? Muy feliz. Sonrisa de oreja a oreja. Llevo 10 días sin poder dormir. Es un jugador que se lo va a dejar todo y que va a intentar hacer todo lo posible para que estén orgullosos de este nuevo número 8 y ojalá juntos podamos vivir noches y tardes mágicas.
Muy querido también en San Sebastián, por cierto, donde se crió como futbolista en las filas de la Real Sociedad. Este club es mi casa y vosotros sois mi familia, ha escrito Griezmann en su comunicado de despedida. Antonio Ruiz, más conocido como Antoñito, nuestro compañero de Cope Deportes. Antoñito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas, siempre un gusto estar acá.
Oye Antoñito, que se marcha Griezmann al Orlando City, ¿no? De la Liga de Estados Unidos.
Sí, al Orlando City de la MLS se marcha. Hubo un momento durante la temporada que se sembró cierta alarma porque las primeras noticias parecían que abocaban a que se pudiera haber ido antes de acabar esta temporada, ¿no? En marzo, en este mes que estamos. Finalmente, bueno, en la COPE contamos, atendiendo a lo que contaban una y otra parte, el club y el entorno del jugador, y que no parecía y no estaba claro que se fuera a ir, sobre todo jugando la final de Copa del Atlético de Madrid, que es un título que, bueno, hay que jugarla y ganarla, pero era raro que se fuera Griezmann a mitad de temporada antes de la final de Copa y antes de ver lo que depara la Champions, que el equipo rojiblanco ya está en cuarto de final. Así que, bueno, luego con la autorización del club en todo momento, que ha estado al tanto de los movimientos de Griezmann, le autorizó después del derbi a viajar a Estados Unidos para cerrar los detalles de su contrato y ya se ha hecho todo oficial, ¿no? Va a jugar 2 años en el Orlando City de la MLS, que es una liga... Y bueno, que no tiene mucha presión, es una liga que tiene más que ver un poco con un fútbol de segundo orden, pero que empieza a tener, a cobrar, ¿no? Cada año que pasa empiezan a darle un poquito más de consideración y bueno, allí con 35 añitos que hizo el sábado, se va Antoine Griezmann a acabar seguramente su carrera deportiva.
¿Cuántos años ha estado en el Atleti, Antoñito?
Bueno, en el Atleti tuvo 2 etapas, porque sabes que se fue al Barcelona una temporada y media, dos temporadas, y yo creo que habrá estado, ahora mismo te hablo de memoria, pero desde el 19 que volvió, 7, alrededor de 8 o 9 temporadas ha estado en el Atlético.
No está mal, no está nada mal. Bueno, el propio Griezmann ha recordado que queda lo mejor de aquí a final de temporada. Le espera el Atleti le espera la final de la Copa del Rey y también un cruce con el Barça en la Champions en una eliminatoria muy potente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Estamos todos muy pendientes, ¿no?, de este Atleti Barça. La verdad es que es un escollo en las ilusiones que tiene el Atlético de Madrid. Llegar lejos en esta Champions, desde luego, no es el mejor rival, ¿no? El día 7 juega el Atlético de Madrid la ida y luego el 14 jugará la vuelta. Primero allí, en Barcelona, lo cual es una buena noticia en este tipo de eliminatoria, ¿no?, que siempre se quiere resolver o intentar resolver en el campo propio. Y vamos a ver lo que hay. Sí, el Atleti tiene la experiencia de haber eliminado al Barça en la Copa. Bueno, es otra competición, es otra historia, pero yo creo que la gente del Atlético de Madrid está ilusionada, y no solo con la final de Copa frente a la Real Sociedad, que puede ser un título, que no va a ser fácil, pero puede ser un título, y luego lo que pueda pasar en la Champions. Te recuerdo que el Atleti ha jugado, desde que llegó Cholo Simeone, ha jugado dos finales de Champions, que antes de que llegara Simeone era poco menos que una quimera, ¿no?, que llegara a ese momento.
Pues se va Antoine Griezmann, el jugador al que tú recitas de una forma especial en las alineaciones del Atlético de Madrid.
¡Arriba! ¡Yo soy Antoine! ¡Ale le coq magnifique!
Que te quedas, Antoñito, sin aire. Qué bueno.
Es la pedrada que uno le quiere dar a las alineaciones.
Esto está muy bien. Oye, ¿habrá homenaje a un jugador que ya es leyenda del Atleti? ¿Tú qué crees?
Bueno, seguro. Ahora con lo que tiene el Atlético de Madrid, no creo, pero seguramente que al final de la temporada, antes de que se despida del club, habrá un partido o un momento homenaje para Antoine Griezmann, que en aquel momento cuando se fue al Barcelona y la gente no lo entendió y le cogió un poquito de tirria, luego volvió y él se ganó el perdón de la gente con sus actuaciones. También él expresamente pidió perdón, pero vamos, ahora ya ha vuelto a ser el ídolo y ha conquistado el corazón de todos los atléticos, así que seguramente tendrá ese momentito de homenaje merecido absolutamente para Antoine Griezmann.
Pues esa es la noticia. Antoine Griezmann dejará el Atlético de Madrid al finalizar esta temporada, una noticia que nos ha contado Antoine Ruiz. Antoñito, muchísimas gracias.
Un abrazo grande a todos.
Un beso, chao, chao. Y con los oyentes en rosa, estamos hablando de esas cosas que a veces nos llevamos de las tiendas, de los supermercados, sin querer, sin mala intención, que muchas veces vamos como las motos por la vida, sí. Y nos llevamos, qué sé yo, pues algo, pasamos por caja y no nos hemos dado cuenta que lo teníamos en el carrito.
Bueno, y alguna vez entrar en una tienda, un día de lluvia, dejas tu paraguas en el paraguero de la entrada y coges otro que no es tuyo y te vas.
Eso es.
Con eso que tengo un cuidado también.
Sí, sí. O te pruebas unas gafas de sol, te las pones así en la cabeza, que eso me ha pasado a mí, y te vas. Y dices, ahí va, con las gafas.
Con las gafas puestas, te vas con las gafas puestas. Esto es delincuencia por despiste. Y es que, fíjate, esto es un clásico de la zona de cajas, que te encuentras en el camino cosas que están ahí puestas a traición.
Hola, buenas tardes, gente. Me pasó en Nueva York, entré a tomar un café en un Starbucks. Total, que yo cogí de la cola pues un vaso de estos de café termo, hermético, monísimo. Me dieron el café, yo con mi vaso, salimos a la calle, nos vamos y les digo, uy, ¿a vosotros no os han dado un vaso como este? Y dicen, ¿pero qué vaso? Digo, pues este. Estaban ahí en la cola, yo lo he cogido y me lo he llevado. Y dicen, pero mamá, si eso hay que pagarlo. Pues yo no lo pagué, qué vergüenza. Pero bueno, justo castigo a mi perversidad, he de deciros que en el hospital donde yo trabajaba, un día tomando café que me lo llevé ahí, voló el vaso de Starbucks. Así que ves, Dios es justo. Buenas tardes a todos, gente.
Madre mía, el termo, la guerra que va a dar. Pero dices tú, mira qué majos que han dejado un termo, qué estupendo, ¿para qué? ¿De regalo?
Totalmente.
Maravilloso. Y no, todo eso se paga. A ver, esto no es un despiste, es un caso que yo llamaría supervivencia extrema en ruta.
Hola, gente, buenas tardes. El primer viaje que hice sola con mi hijo, Madrid-Roma, en vehículo, mi niño de un año y mi perrita súper viejita. Paré en una estación de servicio y nada, me vieron súper agobiada, ¿no? Llevaba la perrita en el transportín, lo único que me dijeron que no podía permanecer en el interior. Digo, bueno, pues salgo, pedí un café con leche y un donut. Y termino, me monto en el coche y me piro. Luego, cuando llevaba ya unos kilómetros, me di cuenta. Y nada más llegar a Roma, les busqué, me puse en contacto con ellos, le dije que lo sentía y eran 3 euros y pico y mandé un billete de 5 euros. Yo al final acabé pagando.
¿Es? un simpa de manual, pero al final pagó.
No, hombre, al final sí que somos honrados.
Como tiene que ser. Bueno, pues de esto hablamos, de este tipo de despistes, ¿eh? De estos simpas sin querer en el 607-1506-02.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Si Pilar, tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez te tienen contento, pues ya es hora de cambiarte a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Que el mundo está mirando al Estrecho de Hormuz. Por la situación geográfica, por las consecuencias económicas y por la propia catástrofe de la guerra contra Irán. Puede que unos y otros dejen de matarse tarde o temprano, pero ojo con las consecuencias económicas y geoestratégicas. Cuidadito con la que se avecina.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mapfre, que no otros. Seguro de hogar Mapfre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mapfre.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mapfre, que no otros. Seguro de hogar Mapfre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mapfre.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Domingo de Ramos. La Eucaristía que da comienzo a la Semana Santa. Los fieles aclaman a Jesús con sus palmas y conmemoran su entrada en Jerusalén. En directo desde la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa León XIV, Santa Misa del Domingo de Ramos, el domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No te vamos. vamos a contar nada nuevo si te decimos que la tensión actual en Oriente Medio va a traer consecuencias económicas en nuestro país, consecuencias que ya estamos notando y que desconocemos sus dimensiones a medio y largo plazo. Él es corto, pero le hemos cogido cariño. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Eres el corto plazo.
Sí, el corto plazo
de la tarde
lo que tenéis,
COPE.
El clavo ardiendo.
El clavo ardiendo.
A lo que os tenéis que agarrar.
Eso es.
Fíjate que tenéis un economista increíble, un hombre que nos enseña cada día
camarero.
Cómo ahorrar, camarero, soy ultra mega fan. Pero claro, la situación es tan complicada que necesita de varios expertos, ¿de acuerdo?
Y aquí
entonces,
vienes tú, claro.
Claro, a todo lo que apunta camarero que debemos hacer o lo que viene, yo os traigo 10 medidas para ahorrar. A ver,
eso digo yo.
Solo se va a comer un plato de comida, ¿vale?
Sí.
El segundo plato solo lo comen los rubios lunes, martes y miércoles. Los morenos lo comen el jueves, el viernes y el sábado, ¿vale? Los castaños que se definan. O si no, se quedan sin segundo plato, ¿de acuerdo? Que esto es un despropósito.
O si no, mira, más fácil, el ayuno intermitente.
Ahí está,
ya está.
Eso es. Segunda cosa.
Comes un día sí y otro no.
Una cosa que podríamos utilizar para ahorrar. Llamar por teléfono, pero a cobro revertido, ¿vale? Pero a gentes de otros países, que se lo gasten ellos, ¿sabes lo que te digo, no?
¿Tú te acuerdas?
Dime.
¿Tú te acuerdas cuando antiguamente decían, te cuelgo, que es conferencia?
Sí, eso es, totalmente. Joder, pues anda que no nos gritaban en casa con que colgáramos el teléfono. Pero ahora tú coges y llamas a gente de otros países, aunque no les conozcas, ¿sabes? Y dices, ¿podía haberme ahorrado dinero si no lo hubiera llamado? Pues lo mismo que si no, porque no te lo gastas, ¿sabes? Y por lo menos pues hablas con alguien. Y si no os conocéis, pues ya saldrán temas.
Eso es.
Ahí está. Tercera medida.
Haciendo amigos.
Hay que ahorrar en papel, ¿vale? Porque hay que ahorrar en todo, Pilar.
¿Pero en qué tipo de papel?
En todo tipo de papel. Por tanto, todas las palabras que se escriban deben de ser cortas para gastar menos papel, ¿vale? Quedan absolutamente prohibidos los adverbios terminados en mente. No se puede escribir, queda prohibido por ley. ¿Vale? Mención especial a la palabra considerablemente. Esa es muy larga. Esa lleva multa como la uses, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tema becas. Aquí también hemos metido la tijera. Podrás decir que tus hijos estudian fuera, ¿vale? Pero no en otro país, fuera, en el banco del parque.
Fuera de casa, estudian.
Ese es mi problema de becas.
En la biblioteca.
Para buscar financiación, a ver, podrás sustituir tu nombre por una marca comercial. Somos casi 50 millones de españoles, uh-huh. Y todos recibimos el apellido de una marca, pues ganaríamos una pasta y el país iría muchísimo mejor. Por ejemplo, yo que sé, que tu madre se llame María Jesús Heineken, ¿no? O que tu novia se llame María Fontaneda.
Claro, como el entrenador del Madrid, ¿te acuerdas?
¿Quién?
Jupp Heynckes.
Jupp Heynckes, efectivamente.
El de hace unos años.
Eso, y tanto. Oye, y por ejemplo, yo qué sé, si te llamas Sergio Fernández,
sí,
pues que tu segundo apellido sea Son Muy Amables.
Pues sí, está muy bien.
Hombre, todos, no se patrocinan los estadios.
Sí, es verdad,
pues
sí,
ya
es
está.
Patrocinemos. No va David Meca como si fuese.
Eso es.
Con todo el patrocinio.
Sí, parece una mandarina, pues tiene más pegatinas que el plátano de Canarias. Vamos con la sexta medida, que es que hay que ahorrar. Hay que buscar, igual que hay reservas de oro en los países para asegurarse esta estabilidad en tiempos de crisis, hay un lugar común que hay en todas las familias, hay un dinero guardadísimo que...
¿El colchón?
No. Hay que preguntar a los padres dónde está el dinero de la comunión. Ahí hay un huevo de dinero. A todos los españoles se nos dijo, el dinero que te han dado en la comunión, yo te lo guardo. A día de hoy, ni un niño de los 80 ni de los 90 ha recibido un euro de ese dinero. Ay, igual que se sacan las reservas de los barriles de petróleo, saquemos el dinero de la comunión.
Esto es un melón,
no,
es un melonazo,
es un melón,
esto hay
favor.
Que abrirlo, sí, es verdad.
Claro que
porque,
sí.
¿Qué ha pasado con ese dinero?
Claro, porque la
¿Te daban el reloj? ¿Te daban el reloj de la comunión?
Que no te...
¿Pero y el resto? ¿Qué?
Claro,
¿el dinero qué?
Que el reloj, que parecías un narco, el reloj era de oro. que el niño no lo quiere para nada, que quiere un Casio de estos para jugar. El reloj de oro no lo has usado. La cadenita como mucho sí que la tienes cariño. La cubertería la utilizan los padres para toda la familia, no solo para ti.
¿Y el dinero qué pasa con el dinero?
O sea, los regalos de la comunión se le han quedado a los padres. Esa es la estafa piramidal del siglo XX, vamos. A ver, séptima medida para ahorrar, temas de combustible. El gobierno está hablando hoy mucho de que compremos coches híbridos enchufables. Yo propongo que compremos coches híbridos desenchufables, que esos son los que no gastan nada. Si no lo enchufas, si no lo puedes enchufar, no gasta. Que luego no se mueve, pues problema tuyo, chico.
Claro.
No compres. Octava medida. No se usa el secador de pelo.
Ah, no, siento yo muchísimo. Yo por ahí, a mí me quitas de comer, pero el secador de pelo yo lo utilizo a diario.
Lo siento muchísimo.
Ahí hemos tocado un tema que no lo veo.
Gasta mucho,
Pilar. Que no gasta el secador, o sea, mucho.
Si tú el tema es que quieres tenerlo liso, no te duches.
Claro. Y cuando llueve, ¿qué? ¿Elijo yo que no llueva?
Ahí está,
¿o que llueva? Pones... No.
Solo se puede usar el secador de pelo para cosas importantes. Por ejemplo, avivar la llama de la barbacoa. Novena medida. Dice el gobierno que hay que fomentar, y bueno, y los expertos han salido informes que apuntan que el teletrabajo puede ser una nueva medida para ahorrar combustible, no hay, claro, desplazamientos, uh-huh, y tal. Se fomenta el teletrabajo. Yo creo que tenemos que ser más ambiciosos en este tema. Vamos, en vez de a fomentar el teletrabajo, fomentemos el no trabajo. Vamos a quedarnos en casa rascando las narices.
Por lo menos uno o dos días a la semana.
Y termino, una manera de ahorrar guay. Te vas a internet, compras todo y lo dejas en la cesta. Por ejemplo, 2.000 euros, sí, ¿vale? Pero no los compras, lo dejas ahí. Te has ahorrado 2.000 euros.
Pues claro, eso está muy bien.
Muchísimas, ¿no?, gracias.
Eso es psicología, hombre, al fin y al cabo.
Si yo no soy ahora mismo un ministrable de economía, no sé qué soy.
Es porque no quieren, porque no lo están viendo desde el gobierno. Por aquí tenemos efectivamente a un enorme, iba a decir grande, sí, no, enorme, ministro...
Ministrable.
De economía.
No, el otro día me comí una ministrable de verduras.
Estaba buenísima. Estaba buena. Y digo yo que si tenemos al ministro de economía, que Carlos Cuerpo...
Yo sé que tengo cuerpo.
Pues fíjate el cuerpo que tiene Jimeno, que es 2x2.
Yo de Carlos no, pero de cuerpo...
Pues aquí están las 10 medidas para ahorrar que nos ha traído hoy en su ranking... Jimeno. Gracias, Jimeno.
A ti.
¿Qué haríamos sin ti?
¡Ay!
¿Sabes que ayer fue el Día Mundial del Ascensor? Porque un 23 de marzo de 1853 se inauguró el primer ascensor comercial para pasajeros, un invento que no solamente cambió la manera de movernos, sino también el aspecto y la altura de nuestras ciudades. Pero dentro de esas cabinas suceden muchísimas cosas. Cosas que a veces pasan desapercibidas hasta que alguien las cuida, repara y vigila. Los ascensoristas. Por eso hoy John Uriarte ha elegido la palabra ascensor para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Palabras.
Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Mira, nos vamos a meter en el ascensor que, según la RAE, dice que es, abro comillas, aparato para trasladar personas de unos pisos a otros. Pues sí, es evidente, pero claro, guarda, como tú has dicho, tantas cosas y tantas curiosidades que vamos a ir tras ella. Hay dos tipos de personas, las que se han quedado alguna vez encerradas en el ascensor y las que lo van a hacer. ¿Tú cuál eres?
Hombre, yo me he quedado más de una vez, claro. Esto es un clásico, pero quedarse en un ascensor. Tarde o temprano nos pasa a todos en la vida, John.
Sin duda alguna. En España hay muchos ascensores, por lo que tampoco es raro que pasen estas cosas, aunque la mayoría, hay que decir, que suben y bajan con total normalidad.
Eso es, lo que no impide que sucedan cosas como estas que nos han contado los oyentes de la tarde.
Me he quedado encerrada en un ascensor de medio metro por medio metro. Iba con mi tío, se puso a gritar y yo, tú tranquilo, tranquilízate, si vienen a por nosotros, no gaste oxígeno.
Yo me quedé atrapado el día del sorteo de la lotería de Navidad en un ascensor, en una urbanización en la que no había nadie. Me quedé atrapado a eso de las 10 de la mañana y me sacaron a las 7 y cuarto de la tarde.
Estamos subiendo y el ascensor se paró. Mi madre empezó a ponerse muy nerviosa. Digo, aquí hay un técnico trabajando. Digo, y seguro que ahora mismo nos sacan. Y de repente dice uno de los que iban en el ascensor, señora, el técnico soy yo, estoy aquí dentro.
Pero se puede superar, ¿eh? Porque yo me he quedado como mucho 3 veces en toda mi vida y muy poquito tiempo.
No es el caso de Javier, un oyente de este programa que lleva una extraña e inquietante relación con los ascensores.
Bueno, yo tuve una experiencia triple. Yo salgo a trabajar muy, muy pronto y en una de estas cojo el ascensor y me quedé atrapado. Bueno, por suerte se quedó entre medias de 2 pisos y pude salir. Bueno, cuando llegué por la tarde hablé con el portero, me dijo, está arreglado, no se preocupe usted, señor. Al día siguiente volví a coger el ascensor otra vez que me quedé atrapado. Por la tarde volví a hablar con el portero, oye, ya está arreglado, no se preocupe. Cogí el tercer día el ascensor y de nuevo me quedé atrapado. Y me tuvieron allí 3 horas esperando hasta que pude salir del ascensor, con lo cual ahora cada vez que cojo un ascensor, me da un poco de pánico.
No me extraña.
Le tenía ojeriza el ascensor.
Totalmente.
Bueno, en COPE tenemos un precioso ascensor desde hace muchos años. A veces se para, pero funciona generalmente de cine, aunque los hay de todo tipo y formas.
Por eso hoy vamos a hablar con alguien que los conoce muy bien. José Manuel Rodríguez Delgado, que es ascensorista y director comercial de la empresa Duplex y presidente de Ascensoristas de Madrid. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Gracias. Bueno, decíamos que todos alguna vez en la vida nos hemos quedado encerrados en el ascensor. ¿Te ha pasado, José Manuel? Me imagino.
Sí, desgraciadamente sí. Ocurre menos de lo que parece, pero son anécdotas que lamentablemente pues hacen mucho ruido, ¿no? Pero sí, los ascensores son máquinas y a veces fallan, claro.
Pero fallan, dices, menos de lo que imaginamos. ¿Tenemos buenos ascensores en España?
Sí, pienso que sí. La verdad es que hay muchos datos relacionados con la industria del ascensor que la mayoría de la gente no conoce.
¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, sorpréndenos.
Algo muy sorprendente, y es que España es el país con mayor número de ascensores de toda Europa.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, comparable, competimos en volumen de unidades con algunos países punteros del mundo como Estados Unidos o China o Japón. En España aproximadamente andamos cerca de 1.200.000 instalaciones en servicio ya. Y por detrás pues está Italia, por ejemplo, que es el número 2 en el ranking, algo cercano al millón, es decir, que hay una diferencia sustancial. De estas, pues bueno, llevamos instalando ascensores en España muchísimos años, ¿no? Y algunas instalaciones pues tienen ya una cierta edad. El nivel de seguridad que tenían en su momento era el adecuado, pero con el paso de los años, pues lógicamente tienen que tener ciertas reformas, ¿no? Yo diría que sí, que el nivel de seguridad del parque de ascensores es correcto, aunque ahora precisamente en nuestra industria estamos en una dinámica de mejora de la seguridad de todos esos ascensores existentes con un marco reglamentario que salió hace 2 años y que bueno.
Porque ahora mismo, José Manuel, ¿cada cuánto tiempo se tiene que hacer la revisión de un ascensor?
Pues lo dividimos en 2 frentes. Por un lado, el mantenimiento del ascensor en España es obligatorio. Es decir, todo propietario de un ascensor necesita tener un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa conservadora. La revisión que hacemos es de un mes, cada mes. Hacemos revisiones periódicas cada mes. Este es el primer ámbito de revisión. Después hay un segundo por organismos de inspección. Yo lo comparo mucho con el mundo del automóvil. La ITV en el automóvil, en nuestra industria, se llama IPO, Inspección Periódica Obligatoria. Y la realizan entidades de inspección con un ámbito, un intervalo de 4 años, mayoritariamente en el mercado residencial, o 2 años en la edificación pública. Es decir, que es un producto, un servicio que está muy, muy, muy controlado.
Yo tengo una duda. En el año 96 estuve en Los Ángeles, en el Hotel Westin Buenaventure. Allí tienen 3 ascensores bloqueados porque en una grabaron en la línea de fuego, en otro mentiras arriesgadas. Entonces, claro, todo el mundo se quiere sacar fotos y los atascan. ¿Conoces tú alguno especial en España que llame mucho la atención por lo alto, por lo raro, por lo diferente?
Bueno, sí, los ascensores más altos de España los tenemos además aquí en Madrid, precisamente.
En las 4 torres, me imagino.
Correcto, sí. La altura de estos edificios, siempre medimos el edificio sobre rasante. Entonces, la altura media de estos edificios es de 250 metros, que ya es una longitud importante. Hay rascacielos mucho más grandes fuera de España, pero los edificios más altos están aquí. Son instalaciones de alta velocidad. Lo más divertido, ¿no?, que uno puede...
Es como el parque de atracciones, John. No sé si has estado en las 4 torres. Bueno, también, por ejemplo, hay algún hotel en Sevilla que va a toda velocidad. ¿Notas, José Manuel, hasta la presión en los oídos a medida que va subiendo?
Intentamos que no se produzca. El diseño de los ascensores contempla esa situación y se trata de que, de alguna manera, esa depresión que se produce por la velocidad se compense con el diseño.
¿Pero a qué velocidad se sube? Porque va toda pastilla.
Sí. Las instalaciones de las torres, si no recuerdo mal, circulan a, no sé si son 6 u 8 metros por segundo de velocidad, que para, bueno, multiplicamos por 3,6 para sacarlo en kilómetros por hora, ¿no? Para las personas que no están acostumbradas a esta, a estos ratios.
El de COPE va a otro ritmo, ¿eh?
Sí, no sé si te has fijado, luego te lo enseñamos.
La velocidad normal de un ascensor en España ronda el metro por segundo. ¿Eh? Va a un metro por segundo.
O sea, fíjate la diferencia.
Sí, 8 veces más rápido. Sí,
sí, sí, es una pasada. Te subes y es que de verdad parece que estás en un parque de atracciones.
Así es. Sí.
José Manuel, me imagino que anécdotas de ascensores tendrás unas cuantas.
Sí, bueno, no sé. Por ejemplo, algo muy curioso es que, y no sé si la gente sabe, pero la palabra ascensorista, que es una profesión en sí misma, ha cambiado su significado con el paso de los años. Nosotros ahora somos ascensoristas, ¿no? Los que nos dedicamos al mundo del ascensor. En el pasado, el ascensorista era un botones, un señor con gorrito que estaba dentro de la cabina del ascensor, sí, y llevaba a los pasajeros a sus, uh-huh, plantas de destino. Los usuarios en el pasado no utilizaban el ascensor directamente, eran transportados. Por eso nosotros presumimos, ¿no?, y comentamos con orgullo que el ascensor es un medio de transporte. Así fue concebido, en realidad, ¿no? Como un medio de transporte manejado por un conductor, ¿no?, que era el ascensorista, ¿no?
Entonces, recordemos en la película, sí, El apartamento.
Claro, efectivamente.
Ella es el ascensorista.
Correcto, sí.
Y en series también, en hoteles de lujo, hemos visto la figura del ascensorista.
Esto ya está en desuso, lógicamente, ¿no?
José Manuel, ¿cómo tratamos los vecinos o las comunidades de vecinos en general los ascensores? ¿Los cuidamos o no?
Bueno, es una pregunta compleja. hay un dicho habitualmente en la sociedad, ¿no?, que es que lo que es de todos no es de nadie, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues desgraciadamente, las instalaciones pues tienen, no por la mayoría, porque la mayoría de las personas entienden que el ascensor es un medio de transporte y es un servicio para ellos, entonces lo cuidan. Pero desgraciadamente, pues hay algunos vecinos pues que no hacen ese mismo uso, ¿no? Yo creo que el balance es positivo. Nosotros como empresas sí estamos realmente satisfechos con el uso. Al final eres el propietario, ¿no? El uso que hace un propietario de sus instalaciones pues debe ser correcto. Y además garantiza también una usabilidad correcta del ascensor, garantiza también pues es una disminución en el número de averías, en la casuística que pueda tener después en su vida útil, ¿no? Un ascensor dura muchos años y hay que cuidarlo, ¿no?, como cualquier otro bien.
Hombre, que cuando nos falla, qué faena, sobre todo los que viven en las últimas plantas.
Sí,
José Manuel Rodríguez Delgado, ascensorista, director comercial de la empresa Duplex y presidente de Ascensoristas de Madrid. José Manuel, un placer tenerte hoy con nosotros. Gracias por contarnos todas estas curiosidades.
Muchísimas gracias, a vuestra disposición.
Gracias, José Manuel.
Adiós.
Bueno, pues yo me voy, cojo el ascensor porque hemos terminado ya con la palabra de hoy, que era precisamente esa, ascensor.
Gracias, John Uriarte.
Hasta luego.
Chao, chao.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor.
Que los productos que más se roban en los supermercados de nuestro país son las bebidas alcohólicas, los productos de salud y belleza, la carne, el chocolate, el café, los sobres estos de jamón también, ¿eh? El jamón loncheado también, ¿eh? Esos entra entre los productos más robados. Pero hay veces que no hablamos de mala intención, sino de un despiste que nos puede pasar a cualquiera. Ese momento en el que sales del súper o de una tienda y se te ha pasado pagar algo, o porque lo llevabas en la mano, en el carro, o alguien de la familia lo ha cogido sin que te dieras cuenta. Y esto está pasando también entre los oyentes, Rosa.
Esto está pasando, Pilar.
Esto está pasando.
Y no hablamos de mala fe, pero a veces entras a un bar con una idea en la cabeza y acabas haciendo otra cosa y te lías y...
Hola, gente, buen martes. Me acuerdo un año, un verano en Asturias, con la que Sara, mi ex, me pidió que le comprase un paquete de tabaco en un bar. Y entonces, bueno, saqué el tabaco, mi hijo se tomó un trina y yo me tomé una cervecita. Como yo iba con la intención simplemente de sacar el tabaco, digo, bueno, pues nada, hasta luego. Y el camarero dice, esto lo pagaréis, ¿verdad? Ostras, es verdad, perdón, no sé qué. Ese fue un simpas sin darme cuenta, pero que ha habido simpas dándome cuenta. ¡Oh, Dios!
Eso para otro día.
Hoy hablamos de... ¡Uy! No me he dado cuenta.
Sí, porque además un simpa dándote cuenta es delito. Esas cosas no se hacen. Bueno, esta es Conchi de Sevilla.
Buenas tardes, gente. A mí lo que me ha pasado es que a lo mejor he ido a tomar café, he liado a hablar con quien sea y cuando he llegado a casa he dicho, anda, el café. Menos mal que bueno, que es un sitio que vamos asiduamente y un día no pasa nada. Para el otro día cuando he ido, ay, por favor, que no pasa nada, hombre, que un café no es tampoco tan una cantidad tan importante, pero bueno, te da cosa.
Sí, gente. Da cosa. Es como cuando te pruebas una gorra o algo y...
Y te la llevas puesta.
O te llaman por teléfono, sales de la tienda que hablando por el móvil
que
y no te
lo quieres llevar. Es que, bueno, pues no te das cuenta, efectivamente.
Hasta que entras al coche te ves en el retrovisor.
Y dices, pero si esto no es mío. ¿En qué momento he cogido yo esto? Si se ha venido la gorra conmigo.
Ay, las cabezas. Es verdad que a veces no nos damos cuenta ni de lo que hacemos. Y de eso hablamos, de eso que te has llevado del súper de una tienda sin darte cuenta, de este simpa sin querer en el 60715. 0602.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. 950 gramos de filetes de pollo por 5,59, ahorras un 18%. Y 400 gramos de jamón reserva por 5,99, ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Este mensaje es para los que no conocen Aquilea Sueño Forte. La madrugada del sábado al domingo se cambia la hora. Esto puede influir en la calidad del descanso, generando cansancio y dificultad para concentrarse. Para los que sí conocen Aquilea Sueño Forte, seguid disfrutando de un descanso reparador. Porque ahora, además de dormir, descansas. Aquilea Sueño Forte.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.